bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva emisión de Bichos de Radio en pseudo fase 1, vamos a decirle así, con restricciones en casi todo el país, y nosotros nos restringimos a hacer este programa de radio que es un programón, para decir la verdad, con honestidad. No les puedo mentir, hacemos un gran programa, ¿no es cierto, Corol? Humildemente.
Es verdad. Humildemente y sin falsa modestia, Bichos de Radio, de hecho, vos sabés que hay una consideración unánime de la gente que considera que Bichos de Radio es el mejor programa de radio los viernes a las 11 en Radio Nacional.
Sí, es verdad. Coincido 100%.
No vamos a andar con... No nos vamos a achicar por eso. Ahora en esta fase, como decías vos, Facebook, ¿viste? Face to face, sí. Pero no podemos estar fase to fase porque estamos a la distancia como lo venimos haciendo ya casi sin excepción, con alguna pequeña excepción, desde el principio de la pandemia, y aquí estamos.
Sí, hemos encontrado algunas fórmulas para encontrarnos en la presencialidad, pero ahora no podemos de ninguna manera, así que nos encontramos acá al aire, que igual está bien. Siempre funciona encontrarse al aire, armar ese living virtual, como decíamos la vez pasada con el árabe Ramil. Y bueno, en nuestro living virtual de hoy vamos a tener un montón de cosas, pero entre otras, ahora enseguida en nuestro primer bloque vamos a entrevistar a una periodista y antropóloga colombiana, porque estamos muy interesados en ver qué es lo que está pasando ahí y que alguien nos lo cuente desde adentro, porque el aparato mediático de Colombia bloquea bastante información sobre las revueltas en este momento en ese país.
Es verdad, además hemos estado siguiendo a través de las tecnologías, sobre todo de la radio, y es muy poco no solo lo que se ha comentado fuera de Colombia, sino también hay bastante limitación en los propios medios colombianos, por supuesto con las excepciones de medios independientes y demás, pero es realmente llamativo y no tanto esta especie de blindaje mediático alrededor de los acontecimientos en Colombia.
Así es, vamos a entonces en un ratito nada más a enganchar a nuestra primera entrevista de hoy, Mónica Valdés.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Anunciamos, estamos ya en comunicación con Mónica Valdés, que es antropóloga, es periodista, es productora radiofónica, es investigadora, especializada en usos educacionales, creativos y sociales de las TIC y participación ciudadana, es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, y es integrante del Centro de Producciones Radiofónicas, un colectivo de personas que hacen, piensan y experimentan con la radio, y que muchas de quienes están ahí son nada más personas amigas que ya han participado varias veces en este Bichos de Radio. Bienvenida, Mónica, a este programa aquí en Radio Nacional de la Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti, Ingrid y Adrián, por esta invitación a Bichos de Radio.
Mónica, estamos muy pendientes desde aquí de la Argentina de lo que está pasando en Colombia en este momento, y sobre todo tratando de escuchar voces como la tuya, pensando en que es muy difícil con el blindaje que hay mediático allá saber específicamente qué es lo que está pasando o tener la temperatura real de cómo se sigue movilizando la gente allí en Colombia. ¿Qué nos puedes decir de estos últimos días?
Bueno, pues ya hoy se ha completado justamente el mes. Empezamos el paro nacional el 28 de abril y ha sido una protesta multitudinaria. Ha abarcado buena parte del territorio colombiano. Ha sido inicialmente una protesta convocada por un comité de paro que está integrada por el sector educativo y en gran medida los sectores sindicales, pero que poco a poco fue tomando un tono juvenil, cantos nuevos, creatividad en las calles, mucho arte de parte de los y las jóvenes que se sumaron. Sin embargo, en la medida en que se iban logrando muchas de las necesidades que había sido parte de la agenda del paro, también se fue prolongando porque la violencia policial y los excesos ilegales, digamos, de la fuerza pública, puso en evidencia también la necesidad de una reforma tanto de la policía como del escuadrón antidisturbios SMAT, que hace parte de la policía, que por ejemplo en Chile también se conoció cuando el estallido social, ese tipo de prácticas que por ejemplo atacaban a los chicos directamente a los ojos para quitarles un ojo, dos ojos, y en Colombia pues con otros tintes de crueldad que incluye violaciones y abusos sexuales, detenciones arbitrarias y muy preocupante también homicidios y un número indeterminado de desapariciones forzadas.
Mónica, me ha pasado siguiendo por ahí, buscando en radios tradicionales y demás de Colombia, que no encontré mucha información, como decía Ingrid recién, bastante blindado, en todo caso, todo lo que está sucediendo en Colombia, inclusive en los propios medios locales. Así como decías de participación joven, también hay una participación joven, digamos, de medios que no son mainstream ni tradicionales, como redes sociales, radios comunitarias y alternativas. ¿Cuál es el papel que están jugando?
Sí, ha habido un gran cerco mediático en todo esto, salvo en términos de comunicación masiva. Una gran excepción ha sido el periódico El Espectador. Para quien quiera rápidamente enterarse, yo creo que ha sido bastante equilibrado y muy aterrizado como en los diferentes matices de la información. Y ha tratado de no ponerse a replicar el discurso oficialista. Y también ha sido muy importante, como bien dices, el papel de los medios alternativos y comunitarios. Lo que pasa es que estos medios tienen una característica, y es que por lo general están muy anclados en territorios específicos, ¿no? Por ejemplo, en Cali, que ha sido una ciudad epicentro de las manifestaciones, hay un medio que se llama Noise Radio, que lo pueden encontrar por Instagram, que hace muchas transmisiones en vivo y que ha sido fundamental porque se ha desplazado, es como una radio itinerante en los puntos de resistencia. Los puntos de resistencia son los lugares donde los y las jóvenes se han aglutinado, y estos micrófonos ahí en estas localidades han sido como también como ventanas de diálogo y de encuentro social. Hay otro medio caleño de televisión que ha sido como si fueran los ojos, ¿no?, de los veedores, de los defensores de derechos humanos que no han dejado entrar o que han atacado, que se llama el Canal 2, que también lo podemos recomendar porque pues ha sido una alternativa bien importante. De hecho, la comunidad de Cali y de las barriadas hizo una recolecta de dinero para darle a algunos reporteros de Canal 2 chalecos blindados, porque así es el nivel de tiroteos que se sienten en estas ciudades que han sido militarizadas. Y por otro lado, estos medios de comunicación local, como la Red Alterna de Popayán, que queda como en pleno macizo de los Andes, es muy cerca de la ciudad de Cali, donde lamentablemente se han denunciado varios casos de violencia sexuales contra adolescentes. Bueno, la Red Alterna ha ayudado a hacer transmisiones en vivo de capturas y que a la postre se han convertido en pruebas contra los uniformados de la fuerza pública sobre el modo de la captura, pero también para evidenciar los nombres de los chicos que se llevan, porque muchas veces no alcanzan a avisar a sus familias, y entonces esta red alterna ha tenido entrenamiento de parte de organismos de derechos humanos para identificar a las personas y especialmente a los agentes. Y por otro lado, hay unas tres organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a hacer el papel que no han cumplido los organismos de control público o la Defensoría del Pueblo, y esos son las ONGs, que también ustedes los pueden encontrar en Twitter, es Indepaz, Temblores ONG y la campaña Defender la Libertad. Especialmente Indepaz y Temblores han venido documentando las denuncias ciudadanas de personas afectadas por diferentes delitos y hace informes cada 3, cada 4 días actualizando no solamente el nivel de estos siniestros, sino también haciendo visible lo que los organismos de control y la prensa no suele mostrar.
Estamos hablando con Mónica Valdés, que es periodista, es antropóloga colombiana, y Mónica hizo la producción, el guión y la locución de un podcast con el montaje de nuestro amigo Francisco Godínez Galay, un podcast que se llama Colombia Protesta, y elegimos un episodio que aborda justamente lo central de la ciudad de Cali como epicentro del estallido en Colombia. ¿Nos acompañás, Mónica, a escuchar un fragmento y después seguimos conversando?
Vamos, escuchemos.
Colombia Protesta. ¿Por qué Cali es el epicentro de las movilizaciones ciudadanas?
Me gusta salir a marchar, sacar la rabia y celebrar. Me gusta salir a marchar y con mi cuerpo.
Manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ciudades, pueblos, viaductos, barrios, esquinas, en una demanda de reclamos multicolor que ya no solo busca algo puntual, sino que aspira a transformaciones estructurales. Un punto de quiebre que podría ser una oportunidad si llegaran a prosperar el diálogo y una negociación efectiva con la institucionalidad, el Comité del Paro y la Gran Movilización Juvenil. La protesta, la olla comunitaria, la primera línea, los puntos de resistencia son algunas de las palabras que hoy configuran el léxico cotidiano. Pero también estigmatización, represión, vandalismo, bloqueos, desabastecimiento, despotismo, la noción del enemigo interno, las violaciones, los gases, las armas y la muerte. Cali no ha sido la única, pero sí se ha convertido en la ciudad epicentro de las manifestaciones.
¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali!
Incluye muy distintas voces en el aire. El senador Wilson Arias, la Norma Lucía Bermúdez del Movimiento Social de Mujeres de Cali, Laura Cruz, una periodista de allí, José Navia, periodista y docente, Diana Brito, investigadora, Claudia Ramírez, abogada, y la poesía de Adalgisa Charria, así se dice. No sé si lo pronuncié bien. Estamos aquí conversando Perfecto. Entonces con Mónica Valdés, autora de este podcast y, bueno, periodista, antropóloga. Mónica, subyace en todo lo que escuchamos y en lo que podemos leer y ver de las protestas en Colombia, el protagonismo de jóvenes, mujeres, de la minga, ¿no? de colectivos discriminados. ¿Es así?
Sí, digamos que que algunos más optimistas han dicho primavera democrática, en medio de una represión y una vulneración a los derechos humanos muy profunda, lo que ha hecho es articular sectores que tienen, por un lado, en común el rechazo y el hastío a las políticas actuales de gobierno y digamos, al gran descuido que han tenido sobre las políticas sociales, pero también que se fueron agravando durante la pandemia, como sucedió en buena parte del mundo, pero que Aquí ha significado un empobrecimiento muy hondo al lado de una circunstancia muy especial, y es que Colombia es una de las naciones del mundo, ya no solamente de América Latina, más inequitativas, ¿no? Es decir, donde hay más concentración de riqueza en unos pocos y un empobrecimiento, inclusive pauperización de la población. Los sectores que se han movilizado históricamente, pues han sido los sectores sindicales, obviamente los sectores indígenas, que son conocidos como la minga indígena, pero que en la medida en que sus reivindicaciones ambientales por el derecho a la tierra y el buen vivir articula también una idea del mundo en donde están muchos jóvenes, pues obviamente ahí hay una sincronía en su forma de lucha y también en sus demandas. Y el sector juvenil, que en este caso ha salido a las calles, venía ya desde el 2019, a fines de año, octubre, noviembre, diciembre, con lo que fue primero una gran solicitud por el acceso a la educación y a los derechos políticos y de participación, pero que ya a partir de la pandemia obviamente entra en un letargo y ahora vuelve a salir un poco más robustecido con la participación ya no solo de los estudiantes de las universidades, de los colegios, de los maestros, de los profesores, sino también de aquellas zonas marginadas, silenciadas, que sencillamente dicen salimos porque tenemos hambre. Es decir, ya es un nivel de necesidades básicas insatisfechas. Estos jóvenes que se han concentrado mucho en los sectores del oriente de Cali, como Siloé, como el Puerto Resistencia, todo ese oriente, son juventudes afrocolombianas, muchas son provenientes de diferentes regiones del Pacífico que han sido desplazadas hacia el centro urbano de mayor importancia como Cali, pero también jóvenes de diferentes sectores en Bogotá y en otras localidades que se quieren revelar un poco más profundamente, ¿no? sobre esta inequidad, esta falta de oportunidades, y lo que ellos mencionan es queremos que nos escuchen. Ni siquiera están pidiendo mucho, es una escucha real, una escucha realmente que lleve a un diálogo y a políticas que no los sigan oprimiendo o excluyendo, sino que de alguna manera responda a unas necesidades que ya no dan más espera.
Te iba a preguntar, hablando de escucha, Mónica, ¿cuál es el papel del medio público, de la Radio Nacional de Colombia, si es que tiene alguna incidencia en esta situación?
Bueno, la Radio Nacional de Colombia hace parte del sistema público de medios, es una radio muy respetada, muy querida en el territorio nacional por las historias y las músicas y digamos la inclusión narrativa que logra con respecto a la gran diversidad territorial y cultural del país. Tiene las características de un medio que hace parte del Estado, ¿no? Como medio público, pero no tiene total independencia como para poder hacer una crítica frontal. Sin embargo, lo que avanza la radio pública es en hacer cumplir un punto del acuerdo de paz, y es de crear unas emisoras que son del acuerdo para hacer pedagogía de los procesos de paz y que incluyen a las excombatientes, pero también a las comunidades de donde ha sido más hondo el conflicto armado, pues sí se puede decir que hay lugares que sean más que otros, porque en realidad son muchos. En estos días, justamente en la semana pasada, la Radio Nacional implementó 6 nuevas emisoras producto del acuerdo de paz, y de esta manera completó 8 emisoras de las 16 que se esperan. Son emisoras en zonas especialmente rurales, en diferentes sectores, y que acompañan como en una promoción de valores que reconstruye el tejido social y que tienen como principal punto el tema de la reconciliación y la tolerancia y completa las 63 estaciones que tiene la Radio Nacional con estas nuevas emisoras. De alguna manera, la posibilidad de abrir un micrófono en zonas como Bojayar, Arauquita, Algeciras, Ituango, Chaparral, zonas muy, muy fuertes en sus necesidades y en la distancia del relato nacional, pues es también un aporte para darle esa bienvenida al aire de esas voces regionales, muchas campesinas o étnicas que, que no han tenido hasta el momento un espacio en la radio pública y que cuentan para la nación, cuentan para la radio pública. La Radio Nacional pues tiene una gran cobertura y es un medio que a través de sus sonoridades incluye, ¿no? Logra una inclusión social y en esta medida genera un aporte. Me llama la atención que en estos días, en medio de las dificultades y la prudencia que guarda como medio público, que en Colombia está muy asociado a medio dependiente del gobierno, digamos, no es como en, no sé cómo sea en Argentina, pero por ejemplo en Alemania sí está bien diferenciado el medio público como algo del pueblo y no del gobierno de turno. Pero bueno, en medio de las dificultades editoriales, en este tiempo la Radio Nacional sacó un especial sobre movilización social, Estado, trabajadores y movilización, haciendo un trabajo también de archivo sonoro y mostrando uno de los episodios históricos más duros en la historia nacional, que fue el paro de 1977, cuando también las fuerzas policiales hicieron una masacre a quienes en ese momento ejercían su derecho constitucional a la protesta.
Mónica Valdés, bueno, súper interesante escucharte, muy, muy interesante realmente lo que nos estás contando. Te agradecemos muchísimo este contacto con Bichos de Radio aquí con la Radio Nacional de la Argentina. Seguimos atentos y atentas a lo que está pasando allí en Colombia. Te despedimos y vamos a escuchar la segunda parte de este episodio, de este podcast tan maravilloso que trabajaron con Francisco Godínez Galay, que se llama Colombia Protesta. Muchas gracias por estar en Bichos de Radio, Mónica.
No, muchas gracias a ustedes por el interés y pues también quiero despedirme haciendo una disculpa un poco en nombre de las víctimas por la expulsión que hicieron a Juan Gabrois. Sí. Que hacía parte de un colectivo de derechos humanos que venía a hacer un monitoreo de la vulneración a los derechos humanos y desafortunadamente y muy arbitrariamente le impidieron la entrada y en ese punto también le hicieron un maltrato a él y a la comisión que venía. Les agradecemos la buena fe que tuvieron y lamentamos mucho ese hecho.
Queda dicho entonces, Mónica, un abrazo grande a la distancia y que sea pronto que podamos encontrarnos para tomar un aguardiente.
Por favor, abramos ya esa botella.
Abrámosla, un abrazo enorme. Un abrazo. Nos vamos escuchando este segundo fragmento de Colombia Protesta. Pues nos vamos a una tanda y nosotros volvemos, Corol, en un ratito, enseguida, no se vayan.
Dale, dale, dale.
Me gusta salir a marchar, sacar la rabia y celebrar. Me gusta salir a marchar y con mi cuerpo.
Manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ciudades, pueblos, viaductos, barrios, esquinas, en una demanda de reclamos multicolor que ya no solo busca algo puntual, sino que aspira a transformaciones estructurales. Un punto de quiebre que podría ser una oportunidad si llegaran a prosperar el diálogo y una negociación efectiva con la institucionalidad, el Comité del Paro y la Gran Movilización Juvenil. La protesta, la olla comunitaria, la primera línea, los puntos de resistencia son algunas de las palabras que hoy configuran el léxico cotidiano. Pero también estigmatización, represión, vandalismo, bloqueos, desabastecimiento, despotismo, la noción del enemigo interno, las violaciones, los gases, las armas y la muerte. Cali no ha sido la única. pero sí se ha convertido en la ciudad epicentro de las manifestaciones.
Bichos de radio. Hasta la media. Continuamos con Bichos de radio.
Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed.
Bueno, esta última semana de mayo, además de el aniversario de la Revolución de Mayo, un día antes, el 24, cumplió años Bob Dylan, 80 años, 80 añitos.
Sí, sí, redondito, para el Nobel Dylan. Hasta el presidente de la Nación grabó un video para saludar a Bob Dylan. Ya sabemos que tiene a su Dylan propio de cuatro patas, en homenaje también al gran y al viejo Bob Dylan, ¿no? Es un tema muy interesante cómo influye todavía en la música y en la literatura del mundo.
Sí, está bueno, por un lado, que el presidente tenga un perro que se llama Dylan. Me hace pensar que hay jóvenes generaciones que quizá crean que Dylan es un perro y nada más que eso, pero tal vez también oriente a nuevas generaciones, a quienes se enteran de que existe un nombre Dylan, a investigar por qué el perro se llama Dylan y escuchen al gran Bob, ¿no?
Ah, ¿era por Bob? Sí, claro que sí. Claro que sí. No, a mí me encanta. Igual acá tengo un par de amigos que sostienen que Bob Dylan está sobrevalorado. No sabes la polémica local y no tanto que se ha armado, porque a mí me gusta, por supuesto, muchísimo.
¿Con qué dicen, lo contraponen?
No, como que en realidad después dijeron, no es que esté sobrevalorado Bob Dylan, pero en todo caso está sobrevalorado entonces lo del Nobel, porque cómo le van a dar, ¿entendés? Como que no se lo dieron a Cortázar, no se lo dieron a Borges, y empiezan con esas cosas, y se arman polémicas que terminan siempre, Maradona o Pelé.
Claro.
O sea,
pero por eso digo, ¿quién sería? En lugar de Bob Dylan sería Borges.
Por eso. Esto nació por Cortázar, porque estamos hablando de Cortázar. Y ves, no le dieron a Cortázar y le dieron a Bob Dylan. Y a mí me gustan los dos.
Y sí, le tendrían que haber dado también a
Cortázar. Obvio. Y a Borges.
Y a nosotros también.
Hablando de nosotros, tenemos un montón de mensajes.
Sí, tenemos mensajes de oyentes atrasados, mensajes de hoy, mensajes un montón de días. Buen programa, nos desea Hugo López desde Santiago de Chile, nuestro oyente fiel de Santiago de Chile, Hugo López, le mandamos un abrazo enorme.
Enorme, ahí en Puerto Deseado, también siempre escuchándolos, nos dice un diexista, o sea, un gran escuchador de radio profesional, el diexista, colega, Sar Antoine. Gracias, Sar Antoine. Mirá cómo se llama, Sar Antoine.
Me encanta. Desde Chile también, desde Concepción, nos escucha por varias frecuencias. Ahora nos escuchan por la 780 AM. Alberto Antonio Silva Rebolledo, así se llama.
Así es.
Nuestro oyente desde Concepción, Chile.
Abrazos.
Desde Ushuaia, nuestra oyente fiel, Daniela Lapovsky, le mandamos un abrazo y un poco de abrigo. Me imagino que allá debe estar haciendo más frío que acá.
Así es, mucho frío. Un abrazo también para Daniela, para Gustavo, Radio Aficionado, LU9AKR, pero histórico, oyente de Bichos. Buenas, Bichos, desde Capital, como todos los viernes, nos manda un gran abrazo. Y fíjate, Ingrid, ahí lo debes tener, cuántos mensajes tenemos de Chile, cuánta audiencia tenemos en Chile.
Sí, bueno, ahí está nuestro oyente Luis Valderas, que nos escucha desde San Antonio, también en Chile, y él comenta, en algún momento nos comentó el programa sobre los radioteatros que hicimos hace poco, y habla de los radioteatros de la época de oro en Chile, época de oro de la radio, ¿no? El siniestro Doctor Mortis y La Tercera Oreja. Está bueno buscar cosas que ocurrieron en América Latina, por ejemplo, los radioteatros. Vamos a hacer una búsqueda en algún momento. Después tenemos a Emmett Brown, sí, que nos manda un saludo grande y dice QAP en la frecuencia todos los viernes que están.
Qué grande, gracias al tío Mercury también desde Villanueva, y al querido Elio Luis Bardelli también, una, como decía alguien recién, ¿no?, una cofradía de amigas y amigos que todos los viernes están aquí en Bicho Radio, y no solo los viernes, porque mucha gente nos escucha en forma on demand, por ejemplo, uh-huh, en Spotify, así que ahí estamos también con Bichos de Radio.
Sí, y en la web de la radio también, ¿no? Ahí están los cortes de los programas anteriores y nos extrañan mucho durante la semana.
Por supuesto.
Si te parece, vamos un separador y volvemos, Corol, que tenemos mucho más Bichos de Radio.
Sí. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
En el 24 de mayo dijimos fue el cumpleaños de Bob Dylan, el cumpleaños 80 del gran Bob Dylan, pero algo que para a mi juicio es más importante y tiene que ver con que fue el día del operador y de la operadora, personajes de la radio sin quienes no podríamos vivir, porque nos faltaría el aire justamente. Son la otra mitad, digo, me parece que quienes estamos en la conducción, en la producción y en la operación técnica. Y yo te diría que un 50% de la importancia de hacer un programa se lo lleva el operador, y el resto nos repartimos, sí, 25 y, sí, 25.
Y sumo operadores técnicos de planta también, así que a nosotros nos queda un 5%.
Más o menos, sí, por ahí. Bueno, el 24 de mayo se instauró en honor al creador del código Morse. Que
así es, Samuel. A Samuel Morse.
Se llama así Samuel. Es, sí. Samuel. El 24 de mayo de 1848 pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore.
Así es.
En su honor, entonces, celebramos este día del operador y de la operadora en plena pandemia, pero siguen siendo fundamentales. Son esenciales, como decíamos, mucho más que quienes estamos al frente del micrófono. Y traemos algunos datos muy interesantes de un estudio que se hizo, un censo de mujeres trans y travestis en la radio y no binarias en la radiofonía argentina, y se recopiló información de 83 radios de la Argentina, donde trabajan 738 operadores y operadoras y operadores, porque el inclusivo en este caso es así, entre los cuales hay 153 mujeres, que son el 20%, 0,54 trans, son 4 personas trans, y una persona no binaria, que es el 0,13%, y no hay datos sobre que haya operadores u operadoras travestis en estas radios que fueron censadas.
Muy interesante el número, sobre todo el indicador de operadoras, cómo va creciendo, ¿no? En muy pocos años ya es un 20%, y aspiramos a que sean cada vez más, porque además hay un gran trabajo de operadoras en todas las radios del país.
Así es, y en ese sentido las radios públicas, porque yo he trabajado en Radio Nacional y también he trabajado en Radio Ciudad, en la 1110, en ambos casos siempre hubo operadoras mujeres, pero por supuesto siempre en minoría. La operación de radio siempre estuvo, por supuesto, la brecha no reconoce profesiones, ¿no? En todos lados hay desigualdad, en el caso de la operación de radio por ahí más que en otros lugares, ¿no?, de la radiofonía, porque hasta hace poco tiempo era un asunto de varones, probablemente vinculado con las cuestiones técnicas, ¿no?
Exacto.
La palabra técnica parece que está reservada para los masculinos, y bueno, no, resulta que Oh, sorpresa.
Es una palabra femenina técnica.
Sí, las mujeres, las personas trans y las personas no binarias también pueden dominar la técnica como los varones. Así que bienvenidas a todas aquellas y aquellos que están en la consola del otro lado del vidrio, en la llamada pecera, ¿no?
Así es.
Y para cerrar este homenaje a los operadores y las operadoras, tenemos ahí un editado de Fox Radio que hicieron en el Día del Operador y de la Operadora y que está lindo para escuchar, ¿no?
Dale.
En 1848 se produjo la primera transmisión utilizando código Morse. Por eso, este 24 de mayo, los operadores de radio están de festejo. Es su día, con errores.
27 grados, la humedad 66.
Con aciertos.
¿Cómo se llama ese tema?
Con descuidos. Muchas veces perdidos en consolas que los desorientan. Pero al final, el programa sale al aire. Un aire que sin ellos no podría serlo.
Nos escuchamos.
Otro llamado en el 488-123. Digo, ¿olé?
¿Hola?
¿Olé?
¿Cómo anda?
¿Cómo va?
Muy bien.
¿Esa voz la conozco?
Sí, es una voz conocida.
De esta manera les decimos feliz día a todos los que hacen posible. Por ejemplo, este sal... Pero viejo, otra vez metiste mal el dedo. ¿Será posible? No puede ser. No, yo no trabajo más. No, al final de cuentas, uno quiere hacer las...
No te calenté, che. Una jodita nomás era. Volvé, vení, dale, grabemos, vení.
Ok, vamos, dale, se graba.
Qué carácter, se graba.
24 de mayo. Feliz día a todos los operadores de radio. Tu radio, siempre.
Espectacular este homenaje, muy interesante de Fox Radio. Y hay un homenaje que hicieron también compañeras y compañeros de LRA7, Radio Nacional Córdoba, el año pasado. Ya estábamos también en pandemia. Este es el segundo día del operador y la operadora que se celebra en pandemia. Y vamos a escuchar este compilado y este trabajo de LRA7, Radio Nacional Córdoba.
Es un día muy especial, porque vamos a homenajear a estos amigos que llegan antes que el resto.
Se quedan hasta después del final.
Tienen en sus manos la inmensa responsabilidad
de hacer que el aire de la radio pública
se llene de música,
de palabras y de sonidos.
Son bibliotecas vivas
que atesoran miles de horas radiales y están siempre ahí.
Para salvarnos cuando parece que todo está perdido.
No tenemos miedo de caer en silencio,
porque están ellos.
Porque están ellas.
Pilotean esta maravillosa nave
que a falta de un nombre perfecto llamamos radio.
Y sin ellos.
Sin ellas.
La nave no puede atravesar el aire.
Para llegar a los corazones que le esperan.
Gracias, operadores. Gracias, operadoras. Nuestro más sincero y fuerte abrazo en este día.
Que es su día.
Y para terminar con este bloque dedicado a nuestros operadores y a nuestras operadoras, la producción de Eric Domergue y Maya Cantelmi armó un editado de operadores y operadoras de Radio Nacional y de otras radios. Bueno, nos dieron sus testimonios y armaron un editadito musicalizado por Emanuel Orbiler con un tema que se llama justamente Radios. Vamos a escuchar las voces de Noelia Astudillo, que es una nieta de Radio Aficionado, que hoy está en varias radios, del gran Mauro Torres, de Radio Nacional y gran parte de la historia de Bichos. Al principio era nuestro operador, además, bueno, él tiene su propia radio, ¿no?
Es verdad, la radio dedicada al inmenso Luis Alberto Spinetta. Dayana Itatí Álvarez es operadora desde hace 2 años. Arrancó en la M740 con transmisiones de fútbol. Está también la palabra de un gran operador en Mega y Rock and Pop, que es Julián Tabasnik. Y creo que hay más voces todavía. Qué bueno escuchar las voces de quienes nos operan.
Sí, vamos a escuchar a Ceci García, que es de Radio Rebelde, está en Radio Gráfica y en La Tribu también, de nuestro Ezequiel Sánchez, el que nos banca y nos bancó durante toda la pandemia. Intuimos que detrás de ese barbijo siempre hay una sonrisa, o por lo menos eso nos hace sentir a quienes estamos allí en la radio. También Luciana Ballarino de Radio Nacional. Leandro Rojas, otro que es parte de la historia de Bichos de Radio, que también está en Radio Nacional.
Y de RAE también, Leandro, un capo, gracias. ¿Y hay más?
Sí, y cerramos con Natalia Bravo, también de Radio Nacional y del Grupo Indalo, que participó del censo sobre cupos entre operadoras y operadores en las radios argentinas, este que acabamos de mencionar. Y yo aprovecho para mandarle además un saludo grande a Lucas Rodríguez Perea, que es mi operador en Radio Con Voz, con quien realmente hemos armado un gran equipo. Creo que eso me ha pasado con casi todos los operadores y las operadoras con quien trabajé. Se me ocurre ahora Tamara Partica, con quien compartí también muy buenos momentos en la 1110, Sebastián Merani, en Radio Con Voz, en Rock and Pop. Bueno, tendría que nombrar a cientos, no, pero
y tenemos tiempo. Si tenés tiempo, yo arranco.
Bueno, si querés.
Nada, simplemente a todo el equipo de operadoras y operadores técnicos que están en RAE, en el servicio que dirijo, Radiodifusión Argentina Exterior, y por supuesto a toda la gente de la Casa de Radio Nacional.
Allá vamos.
¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa?
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Astudillo, tengo 34 años y soy operadora técnica de radio. Trabajo en radios desde chica, desde los 18 años, cuando terminé el colegio. Ya sabía que quería dedicarme a los medios, además de compartir esta pasión por la familia, ya que mi abuelo fue radioaficionado, así que esta magia de la radio lo palpité desde chica. Actualmente me desempeño en varias radios y he pasado por diferentes horarios, por feriados, fines de semana, y la verdad que ser operadora es el 99% de mi vida. Les mando un saludo y gracias, Bichos de Radio, por este espacio.
Hola, mi nombre es Mauro Torres. Soy operador técnico de Radio Nacional Buenos Aires hace 16 años. Trabajo en radio desde el año 89. En diferentes partes he trabajado de producción, de columnista, hice de todo en la radio hasta que encontré mi profesión y mi amor por la operación técnica. Yo creo que es un trabajo hermoso, si uno lo ama, por supuesto. Y realmente trabajar detrás de un programa o en la consola es algo que uno le da cierta libertad para que el programa también salga bien. Y eso está buenísimo cuando el conductor o la conductora se dan cuenta de que el equipo formado por un programa también tiene que estar el operador técnico, es un éxito seguro. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan contactado. Les mando un saludo muy grande a Ingrid y a Adrián y que siga Bichos de Radio por mucho tiempo más.
Hola, mi nombre es Dayana Itatí Álvarez y trabajo como operadora de radio hace 2 años. Yo comencé en el oficio gracias a una amiga que había iniciado un taller para operadoras y de ahí arranqué en AM740 haciendo transmisiones de fútbol todos los fines de semana. Lo que puedo decir de mi trabajo es que es el mejor oficio del mundo y que con sinceridad no lo cambiaría por nada. Más allá de todas las complicaciones que una pueda llegar a tener, que incluso estamos en medio de una pandemia donde se complica todo un poco más, realmente me gusta mi trabajo, es algo que me veo haciendo de acá hasta que me jubile prácticamente. Por otro lado, también me gustaría destacar que me pone muy feliz ver cada vez más mujeres tomando el control y estar ahí detrás de la consola manejando todo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludos.
Hola, ¿qué tal, amigos de Bichos de Radio? ¿Cómo están? Mi nombre es Julián Tabachnik, soy operador de radio egresado del ISER en el año 2003. Bueno, ya pasé por varias radios, estuve en Radio Disney, estuve en Radio 10, pasé por Rivadavia, trabajo en Mega y en Rock and Pop hoy en día. Un poco quería contarles, me dan esta oportunidad, de las cosas buenas y las cosas malas de ser operador de radio. Las cosas buenas son muchas. La gente que uno conoce en radio, para mí la radio es el medio de comunicación con más magia. donde le permite al oyente justamente utilizar también su imaginación. Y por lo general los que trabajamos en radio adoramos el medio. También otra de las cosas buenas, cuando se podía, era ver bandas en vivo, que venían algún que otro músico, algunas entrevistas. Esa parte siempre está muy buena también. La parte quizás un poco más negativa es que, bueno, la radio no frena nunca, obviamente. Tenemos que trabajar feriados, tenemos que trabajar trasnoches. Y por lo general, en nuestro rubro de operadores de radio, no alcanza con un solo trabajo. O sea que la mayoría de nosotros necesitamos más de un trabajo para tener un sueldo más o menos digno, digamos. Les agradezco mucho la oportunidad. Un abrazo muy grande.
Hola, soy Ceci García, soy operadora técnica. Trabajo en Radio Gráfica, en Radio La Tribu y en Radio Rebelde. Y desde el colectivo de operadores autoconvocados realizamos por segundo año consecutivo un censo analizando 83 radios nacionales, AM, FM y online, y arrojaron los siguientes datos, que son que 585 puestos son ocupados por varones, 153 por mujeres, solo 4 por personas trans y 1 no binaria. Esto demuestra lo que nosotros venimos discutiendo y sosteniendo hace mucho tiempo, que es que las mujeres y las feminidades no tenemos los mismos espacios y los mismos lugares, las mismas posibilidades dentro de los medios de comunicación. Y sobre todo en el área técnica, que es una profesión sumamente masculinizada. Desde el colectivo también hemos recolectado muchos testimonios que dan cuenta de la violencia machista que sufrimos en nuestros puestos de trabajo, en donde hay personas que no quieren ser operadas por mujeres, en donde nos tratan y nos hacen comentarios misóginos, incluso al aire, en donde dudan de nuestras capacidades por ser mujeres, de ocupar ese rol en el área técnica, y donde también nos felicitan por hacer bien nuestro trabajo, cuando nosotros somos personas que nos hemos formado, igual que los locutores y los productores. Por eso es importante que pueda difundirse esta información, este censo que realizamos, para generar condiciones de trabajo dignas y con más inclusión, para que todas podamos acceder de igual manera al trabajo que elegimos, en este caso la operación técnica. Muchas gracias por el espacio.
Hola, bichos de radio, soy Ezequiel Sánchez, operador técnico en Radio Nacional Buenos Aires. Quería aprovechar para saludar a todos los compañeros, colegas y amigos, desearles un muy feliz Día del Operador. También agradecer al programa Bichos de Radio, en el cual participo hace casi 2 años. Es un orgullo ser parte de Radio Nacional y hacer una mención también en reconocimiento a todos los compañeros que en esta pandemia le pusieron el pecho y siguieron adelante. Así que un feliz día para todos y saludos.
Mi nombre es Luciana Ballarino, tengo 22 años. Soy operadora técnica de estudio de radio. Para mí la vida como operadora es bastante particular. Tiene sus pros y sus contras, como toda profesión, creo yo. El operador o operadora de radio trabaja 24/7, fines de semana, feriados, fiestas, lo que se imaginen. El operador o operadora está ahí para solucionar, para salvar las papas del fuego, aunque a veces nos equivocamos también. Creo que todas las personas que hacemos radio amamos lo que hacemos y lo hacemos con toda la dedicación. Sin dudas, lo mejor de la vida como operadora son las miles de enseñanzas que te deja esta maravillosa profesión, tanto en lo profesional como en lo personal.
Hola, soy Leandro Rojas, operador técnico de estudio de radio y operador de planta transmisora de radiodifusión, donde ejercí en otras emisoras y desde 2008 operador de estudios en la querida Radio Nacional. Uno antes de ser operador es oyente, pero es como un oyente profesional, donde a veces sin querer observás mínimos detalles de lo que estás escuchando. Eso me pasa seguido cuando me toca estar en el control central. Y cuando trabajás tenés que interpretar de otra manera, porque es necesario estar un pasito adelante de lo que va a salir al aire constantemente, y eso te hace disfrutarlo de otra manera. Creo que la gente que me ha hecho conocer esta profesión es lo impagable. muchos compañeros, productores, operadores históricos de la radio. El placer y el orgullo de haber trabajado, aunque sea un rato, con gigantes de la radio como Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Leonel Godoy, Julia Boglan, Carlos Ulanowski, Ton Lupo, no sé, se me vienen muchos nombres a la cabeza. Hoy me toca con Alejandro Apo. Nacional te da esa oportunidad, la de trabajar en AM, en la FM, en la onda corta, en transmisiones exteriores, de fútbol, por ejemplo, en las canchas, asunción de presidentes, actos importantes. Ser un eslabón de la cadena que genera esa compañía que es para el oyente la radio, creo que es lo más gratificante.
Mi nombre es Natalia Bravo, soy operadora técnica de Radio Nacional y del Grupo Indalo. Este año las operadoras mujeres, travestis, trans y no binarias decidimos hacer un censo, igual que el año pasado, para observar qué lugar ocupábamos en la operación técnica de radio. Este censo fue hecho en 83 radios de todo el país, AM, FM, online, y nos arrojó cifras que piden más igualdad de derechos, que piden un cupo laboral trans, ya que de esas 83 radios, 4 personas son varones o mujeres trans, y en las 83 radios hay 153 mujeres laburando en la operación técnica. ¿Por qué precisamos más mujeres y más trans, travestis y no binarias en la operación técnica? Sencillamente porque tenemos el derecho de trabajar, tenemos el derecho de ejercer nuestra profesión, que muchas veces nos es negada únicamente por nuestro género. En nuestros lugares de trabajo recibimos violencias de todo tipo, no solamente física, psicológica, económica, histórica, porque la operación técnica es herméticamente masculinizada desde que empezó, básicamente. Estamos para cambiar eso, amamos nuestro trabajo y lo único que queremos es trabajar bien, trabajar con nuestros derechos en plena vigencia. Así que bueno, en esta pandemia, más que nunca, sin operadores ni operadoras, no hay radio. Muchas gracias por el espacio.
¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa?
Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finir un lavoro perché raffreddore.
Bueno, y se nos terminó este programón que estamos haciendo, Corol, pero no me extrañes porque vamos a estar de nuevo al aire el otro viernes a las 23 en este mismo éter. Hicimos Bicho de Radio en la producción Eric Domer, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, a quien también le mandamos un beso por el Día del Operador. Nuestro community manager es Hernán Asigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y al aire estamos vos y yo.
Así es, nos reencontramos el mes que viene entonces.
Sí, el mes que viene, chau.
Chau, chau.
C'è da stare immobili, inutili a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.